¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de charlar sobre esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a que participes con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Por esa razón, te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes. Ya lo sabes, es un WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Guetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Con la proliferación de cámaras de vigilancia, los videos de eventos paranormales han aumentado exponencialmente en los últimos años. Desde figuras fantasmales captadas en edificios abandonados hasta objetos que parecen moverse por sí solos en hogares comunes. Los videos y fotografías solo son una forma impactante de evidencia paranormal. Así, a lo largo de los años, las grabaciones de audio, video y fotografía han servido como pruebas de la existencia de fuerzas sobrenaturales, aunque con la tecnología también han surgido dudas sobre su autenticidad. Hoy, figuras fantasmales y relatos de objetos inexplicables, vigilancia paranormal.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Te invitamos a participar y por supuesto te estamos esperando para que con mucho gusto nos relates alguna historia.
Vamos a iniciar en Guadalajara porque ahí ya se encuentra José, listo para contar un relato. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Gina, buenas noches.
Qué gusto en saludarte.
Buenas noches también a Nacho.
Saludos, amigo, bienvenido.
Lo que yo les voy a platicar me ocurrió hace muchos años, porque actualmente tengo 75 y en ese tiempo tenía aproximadamente entre 30 y 35 años, no estoy muy seguro. Bien, esto ocurrió en Guadalajara. Yo trabajaba para una compañía que voy a dar el nombre porque ya desapareció, se llamaba Rite México. Sí. Y estaba ubicada en Naucalpan. Entonces yo trabajaba como auditor y tenía que viajar a las distintas oficinas de esa compañía. Me tocó viajar aquí a Guadalajara justamente. Cuando yo llegué, el gerente que estaba en ese momento era compadre mío hasta la fecha. Y resulta que pues llegué y pues se me hizo un poco raro que la oficina estuviera ubicada en una colonia pues bien de las que existían en ese tiempo en Guadalajara. Sí. Y la casa era una casa, pues una casa bonita, por decir algo, aunque se veía un tanto sombría. Okay. Tenía un patio muy largo y hacia el fondo, al mero fondo, tenía un árbol muy frondoso y alto. Bien, entonces ya me recibió mi compadre, me ubicó en una oficina, empecé a hacer mis revisiones y en eso pues me levanté y él me vio y va y me dice: ¿dónde vas, compadre? Le digo: voy al baño. ¿Se te acompaño? Ah, bueno, pues ok, vamos. Y ya nos fuimos platicando y me dice: aquí te espero en el árbol. Y ya nada más caminé unos 10 pasos y entré al sanitario. Ya salí y me dice: ¿todo bien? No, sí, todo bien. Regresamos, seguí trabajando. En la tarde, cuando salimos, salíamos los dos al final, porque él como gerente pues tenía que cerrar la oficina. Entonces a mí se me hizo muy extraño ver una persona en el frente del negocio. Sí. En la banqueta, en la acera del frente, y le pregunté que quién era y me dijo: ah, es el velador. Ah, muy bien. Al segundo día ocurrió lo mismo, sí, la misma rutina. Salimos y el velador otra vez al frente. Y ya el tercer día era sábado, entonces pues salimos más temprano y me dice mi compadre: vámonos ya, compadre, vamos a comer. Sí, ya vámonos. ¿Se terminaste tu chamba? Sí, ya tengo todo terminado. Digo: sirve de que en la comida discutimos la auditoría para que veamos qué es lo que hay que mejorar. Dijo: sí, cómo no, compadre. Ya nos fuimos a comer, pero antes de ir a comer, vi que estaba nuevamente el velador enfrente y vi que él empezó a cerrar, mi compadre. Digo: oye, espérate, aquí al lado, en la oficina de al lado hay gente. Y se ríe y me dice: no, compadre, ya todos se fueron. Digo: no, yo los estoy escuchando, que se oye murmullos de las voces y demás. Y no, digo: sí, no los vayas a dejar encerrados. Dice: bueno, vamos, para que te desengañes que no hay nadie. Sí. Dice: ahí nada más es el almacén, ya no hay nadie. Nos metimos al famoso almacén y pues sí, efectivamente no había nadie. Sí. Y le digo: oye, ¿qué es eso, que esas compuertas que están ahí? Dice: ah, es que no te platiqué, compadre, es que aquí fue una funeraria. Digo: ah, no me digas. Digo: por eso tienen en muchas partes de la del inmueble unos cuadritos, mosaiquitos que decían, aquí se respira la paz, aquí descansa XX, cruces y cosas religiosas.
Sí.
Le digo, ah, qué carambas. Y dice, le digo, pero ¿y eso qué era? Dice, ah, esos eran los crematorios. Dice, porque aquí cremaban también a los difuntos cuando así lo pedía la gente. Le digo, ay, carajo. ¿Y por qué rentaste este local? Dice, bueno, pues es que como ves está cómodo, muy bien ubicado y la renta es muy baja. Digo, vaya. Bueno, pues vámonos. Digo, lo bueno es que yo ya me voy. Entonces salimos y le digo, oye, una pregunta, ¿por qué el velador está ahí enfrente y no aquí adentro? Y dice, ah, ya le habló. Dice, hey, fulanito, ven para acá. Y ya va el velador y me dice, explícale aquí al auditor por qué te ubicas allá enfrente y no aquí adentro.
Sí.
Dice, ah, anteriormente yo recién cuando me contrataron, yo empecé a trabajar como velador y pues me quedaba dentro de las oficinas. Pero pues no, la verdad es algo difícil porque pues ves gente que realmente ya no existe, hoy es que están rezando, hoy es que están llorando, en el crematorio se oyen ruidos muy extraños. Dice, no, entonces le pedí de permiso al licenciado que me permitiera quedarme en una camioneta, y me dijo que sí, que me quedara ahí en uno de los vehículos, y resulta que dice, pues me bajaron a golpes. Digo, ¿quién? No tengo la menor idea, dice. Y me echaron a la calle. Digo, ¿pero quién? Dice, no, yo veía sombras nada más y estuve muy enfermo. Y ya me platicó mi compadre que efectivamente había tenido que ir la ambulancia por él, le hablaron y ya fue. Y le dijo, mire, licenciado, yo necesito el trabajo, pero si usted quiere, yo puedo trabajar desde allá enfrente, pero no aquí.
Oye, mira, te llegó la pausa, pero no te vayas, regresamos contigo rápidamente.
Sí, está bien.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Los hombres no roncamos, rugimos para proteger a nuestra pareja del coco, de los fantasmas y los malos espíritus.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Continuamos. Qué relato tan impresionante, imagínate. El antecedente primero del lugar, un sitio donde se quedó impregnado de todo el sufrimiento y lo que se vivió ahí mientras este sitio fue un velatorio. Pero que la persona que se dedicaba a la seguridad tenga, o se dedica todavía a la seguridad, tenga que estar enfrente, porque en el predio no aguanta, y el hecho que le hayan pegado, que esta agresión haya sido tan fuerte y evidente. Estamos hablando no de simples apariciones, sino de entidades negativas que le quisieron causar el mal.
Sí, inclusive por eso le dije a mi compadre, ah, entonces por eso cuando yo iba al baño tú me acompañabas. Dice, sí, aquí nunca va nadie va solo al baño. Dice, siempre van acompañados. Digo, ah, yo fui un par de veces solo. Dice, no, compadre, no debiste haber hecho eso. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, no, pues es que en el baño es donde está más gruesa, porque en el baño hasta en el día te espantan. Dice, por ejemplo, a las muchachas, pues, les han dado nalgadas o les jalan el cabello, les azotan las puertas. Y a los muchachos, dice, pues no pasa de que golpeen la cabeza o en alguna parte del cuerpo y que les azoten las puertas. Dice, pero ya cuando van dos, dice, pues ya uno se queda en la puerta y el otro, o sea, en la entrada, y desde ahí está viendo al otro, dice, y pues no, ya como que se siente menos el miedo.
Oye, o sea,
no, pues yo la verdad no sentí nada.
¿Era más agresivo con las mujeres que con los hombres?
Aparentemente sí, por lo que decía por lo que me platicó mi compadre. Wow. Pero pues yo ya no hice yo muchas preguntas, porque dije, bueno, pues yo regularmente, o sea, yo viajaba solo, ¿sí? Y me hospedaba solo en los hoteles. Tal vez no se acuerden ustedes, les he platicado otros dos casos que me ocurrieron, uno en Puebla y otro en Culiacán.
Sí.
Y fueron en hoteles y estando solo, entonces pues ya a la larga te vas acostumbrando a estar solo, oyes ruidos y tratas de encontrarles una razón lógica, ¿sí? No pensar que te están espantando, porque pues afortunadamente no he tenido eso de que mucha gente dice que los jalan o les hacen maldades.
Claro.
No, yo a Dios gracias, nada de eso me ha ocurrido.
Oye,
inclusive yo
adelante.
No, digo que inclusive yo todas las noches, aún estando aquí en Estados Unidos, escucho los podcasts en YouTube.
Sí.
Y pues siempre con la luz apagada, y créeme que hasta ahorita no me ha ocurrido nunca nada que escuche algo extraño. En mi casa en Guadalajara, pues me llego a quedar también solo, porque a mi esposa le gusta más estar en Estados Unidos que aquí en México. Entonces, pues tienes que cuidar la propiedad aquí también, y es por la cual yo me quedo muchas veces en México, pero no, o sea, cuando es posible, los dos nos venimos a Estados Unidos.
Ok. Oye, ¿y este lugar siguió en este sitio por mucho tiempo más? En ese...
Sí, todavía siguieron ellos en las mismas instalaciones. Yo creo que... Mira, no sabría decirte, pero fueron varios años. No sabría decirte cuántos, porque yo renuncié a esa compañía y me fui a otra, a una americana. Entonces, y ya no me enteré qué era lo que había ocurrido, cómo estaba la situación. Y por cierto, ahora que me estaba yo acordando, uno de estos días que vea a mi compadre, le voy a preguntar, porque él vive aquí en Guadalajara. Entonces, le voy a preguntar más detalles. A ver, seguramente que todavía se acuerda.
Oye, después de escuchar lo que contaste, de ahí se explica que el lugar haya tenido un costo de renta económico, ¿verdad? Porque los dueños han de haber ya tenido conocimiento de esto y saben que muchas personas no aguantan, y entonces es uno de los primeros indicios que en ese lugar pasa algo extraño cuando son propiedades, ya sea para oficina o para vivir, que es un precio que no va de acuerdo al lugar. O sea, es un lugar grande, bonito, y que la renta esté baja, dices, qué raro, pero hay que aprovechar la oportunidad, pero ahí lleva la sorpresa, ¿verdad?
Sí, desde luego. En realidad la gente no trabajaba hasta tarde. De lunes a viernes trabajaban de las 9 a las 5:30, y los sábados igual de las 9 a las 2 de la tarde. Así es de que cualquier cosa que pudiera haber, pues sí, los espantaban y demás, pero era en el día, porque el único que se quedaba en la noche era el velador, y pues él tuvo muy malas experiencias y pues siguió trabajando, pero desde enfrente. Y me decía que sí,
claro.
Yo sigo viendo las procesiones y oigo cómo están rezando, ¿no? Dice, todo lo que se escucha en una funeraria.
Uh-huh.
Dice, pero ya desde aquí, pues ya aquí ya no tengo problema, dice, aquí ya no han venido a molestarme.
Mira, no, pues sí, tenía necesidad de trabajar y por eso tenía que aguantarse, pero qué bueno que le dieron la oportunidad de estar vigilando de enfrente, no ahí en la propiedad.
Sí, pues sí, o sea, es lo que me comenta mi compadre, dice, mira, ¿quién se va a meter? Dice, pero por recomendaciones de seguridad tiene que haber a alguien. Dice, no sé cómo lo vayas a reportar tú. No, pues que tienes vigilante ya, ni modo que lo reporte yo de otro modo para que lo corran al pobre. Pues mucho hace con estar aquí.
Sí, claro.
Toda la noche.
Así es.
Sí, así es. No sé si tengan 5 minutos más.
Sí, adelante, José, pues ya estamos aquí platicando, escuchamos.
Y bueno, esto sí me ocurrió, o sea, directamente a un primo que en paz descanse, y uno de mis hermanos también en paz descanse, y otro que todavía vive, y yo. Estábamos, tenía yo un automóvil compacto, un Renault. Yo era muy joven todavía, tendría 19, 20 años, y falleció el papá de mi papá, mi abuelito. Entonces, pues ya fuimos y estábamos. Nosotros nos quedamos afuera, los jóvenes. Estábamos afuera en el carro, platicando, fumando, y salió mi papá y me dice: "Oye, ¿qué pasó?" Dice: "Pues ustedes deben de estar aquí adentro." "Sí, ahorita vamos, papá." Y ya, ¿qué hacemos? No vamos, aquí nos quedamos. Y ya en la madrugada, yo creo en algún momento nos quedamos dormidos, y de pronto sentimos que nos hicieron sube y baja en el automóvil, sí, o sea, como cuando le hacen a uno bromas que se recargan en la defensa y lo aplastan, lo aplastan y lo suben, sí, pero muy fuerte. Y pues nos despertamos, ¿qué pasa? Y vimos, pues no había nadie. ¡Ah, carambas! Dije: "No, ¿sabes qué? Mejor ya vamos a entrar con mi abuelito." Y ya dijeron: sí, ya vamos a meternos. Y resulta que pero no nos metimos, nos quedamos todavía allí platicando a un lado del automóvil. Y en una de esas que se abre la puerta de atrás de un lado y se abre la otra del otro lado y se azotan las dos. Dijimos: "Oye, no, pues como que el abuelito quiere que estemos ahí con él, vamos ya para adentro." Sí. Pero sí, fueron también cosas que nos ocurrieron, pero pues sí, nos dio miedo, pero de momento pensamos: "Quiere el abuelito que estemos allá, pues sí, ya es su última noche aquí, pues tenemos que estar con él."
Claro.
Eso fue lo que nos ocurrió, pero sí, no, sin miedo, la verdad, no me da miedo.
Oye, José, entonces has tenido en la vida muchas experiencias de este tipo, eres persona...
Cuando fui joven, sí, cuando fui joven. Y no, ya de los 55 años en adelante, tranquilo, porque durante todo ese tiempo estuve viviendo ya aquí en Estados Unidos, ¿sí?
Sí.
Estuve viviendo casi 18 años, yo llevo muy poquito en Guadalajara.
Sí.
No, y en Estados Unidos no, nunca me pasó nada.
Ok, fíjate, cuánta experiencia aquí en México. Sin embargo, es algo que no te da miedo, lo has vivido, pero queda siempre la intriga, cómo podemos tener este tipo de situaciones extrañas y que la lógica no se hace presente, sin embargo, sabemos que lo vivimos.
Algunas veces, perdón, los relatos que escucho, si me parecen interesantes, los mando a mis hermanos. Y una de mis hermanas me dice: "Oye, ya no me mandes, ¿no? Porque la verdad a mí sí me da miedo." Sí, y además abrimos portales. Y digo: no, que abrimos portales. Le digo: "Pues si yo los escucho diario solo y a cualquier hora." Y créemelo, que de veras sí me gusta escucharlos.
Gracias.
Y no me importa la hora que sea, o sea, me duermo, pues ya, yo ya estoy viejo, entonces no duermo mucho. Pongo el teléfono porque es donde lo escucho, pero sin ningún problema.
Y tu hermana te dice: "Ya, gracias por tus audios, pero no me los compartas, por favor."
Sí. Y el otro, y mi hermano, el otro, él dice: "No, pues es que sí da miedo." Dice: "Yo solo los oigo en el día."
Te mandamos un abrazo y te agradecemos tu participación.
Muchas gracias, cuídense bien y pórtense mal.
Vamos a seguir tus consejos.
Muy buena noche.
Saludos. Hasta luego, amigo.
Hasta pronto. Bye bye.
Vamos
a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La materia no se crea ni se destruye, solo se recursa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho, saludos desde Tiquillo, Tijuana, Baja California. Soy Aldo. El relato que les contaré esta noche es, las personas que están aquí de Tijuana conocerán un famoso bulevar, que es el Bulevar Alamar. Hace un año yo me dirigía, ya era noche, como las 10 de la noche, venía de casa de mi novia con destino al centro de la ciudad. Veníamos como alrededor de 4 carros. De la nada vimos unas bolas de fuego pasar por la carretera. Al principio pensé que era el único que estaba viendo esas bolas de fuego, pero cuando volteé por el retrovisor, se pararon los demás carros, quedamos automáticamente parado el tráfico, eran muy pocos carros. Nos quedamos viendo hacia las bolas del fuego, ya que estaban alrededor de unos 4 o 5 metros a la altura del techo del carro. Todos nos quedamos perplejos. Yo creo que nadie sacó el celular, nadie dijo nada, nadie pitó. Únicamente nos quedamos viendo. Las bolas de fuego se quedaron estáticas arriba de los carros. De ahí fue una forma impresionante que se fueron, subieron más para arriba y ya no se alcanzaron a ver. En ese momento todos nos quedamos en shock después de no ver las bolas de fuego. Ningún carro pitó, ningún carro dijo nada, nadie se bajó. Únicamente nos observamos de carro a carro las personas y seguimos nuestro camino. En ese momento quedé con una sensación así de miedo, de pues sin saber qué era. Pero pues fue lo que me pasó aquí en Tijuana. Después quisiera hablar porque tengo más relatos. Saludos para todos y bendiciones.
Me quedé pensando en el relato de mi amigo José. Y yo creo que hay algo que puede ser muy, pero muy fuerte. Sobre todo últimamente que están pululando por todos lados investigadores de lo paranormal o supuestos investigadores, ¿verdad? Parapsicólogos de estufa, gente que se dedica a hacer exploración urbana y escogen el tema paranormal y se meten a casas, se meten a escuelas, se meten a ranchos, a cuevas. Y es más, he visto hasta algunos periodistas ya reconocidos que han tenido programa en televisión y así. Y son los primeros que a la hora de estar haciendo el recorrido comienzan: ¡Ay! ¡Ay! ¡Allá va! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Lo agarraste! ¡Ay! Bien espantados. Yo digo, pues ¿cómo? ¿No se supone que vas ahí en calidad de experto, en calidad de gente conocedora? Además, si eres espantadizo, ¿por qué te metes a esas cosas? Bueno, eso digo, ese es un punto. El otro, y tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo rayos nosotros podríamos defendernos ante un ataque físico, un ataque a golpes de un ser o un ente espiritual? O sea, tú vas caminando y por eso mencioné a los exploradores urbanos. El día que de verdad se topen con un demonio, caray, no sabes. Y te estoy hablando de personas, testimonios que nos han comentado que los levantaron más de un metro. Una fuerza los levantó como del pecho y los arrojaron, o sea, con esa fuerza. con esa fuerza los arrojan. Les aseguro que ahí sería la última vez que van a hacerle ahí al explorador urbano, porque esto no es un juego. Y no es de que, ¡ay, se cayó un libro! ¡Ay! No, esto es otro nivel. Si una casa es famosa, es popular, porque ahí hay manifestaciones, y tú vas queriendo ver o queriendo grabar esas manifestaciones, probablemente te las encuentres, o probablemente no. El único punto es de que si te las encuentras de verdad y son debidas a un ente maligno, agárrate de donde puedas. ¿Por qué? Porque en serio, yo he visto las marcas que han dejado en las personas, como si le hubieran dado, cuando íbamos en la secundaria, le llamaban una planchita, ¿no? En la espalda, ¡pa! Con la mano plana así le daban fuerte en la espalda o en el pecho. ¿Cómo le llamaban en la lucha libre? Los pierrotazos, ¿no? Un pierrotazo, ¡pum! Un manazo en el pecho. Les dejan la huella, les dejan la marca, les dejan moretones. Y cuando son arrojados con esa fuerza, mira, con nada te puedes detener. Vas y ruedas por allá, no importa cuánto peses. Estamos hablando de seres malignos. Cuando hay un demonio tiene una fuerza descomunal. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Ustedes lo han visto, cuando se mete un demonio en una persona que está poseída, entre 3, 4, 5, no lo pueden sostener. Adentro de una persona, que ya estando adentro de la persona, pues ya hay cierto límite por el mismo cuerpo humano. Ahora imagínense cuando tienen toda la libertad de plasmar su energía en un individuo. ¿Han ustedes visto la fuerza que ejerce una bocina, un buffer, cuando vas pasando y de repente lo prenden? ¡Pum! ¿Cómo sientes que la ropa se te... o sea, el aire que avienta? Imagínense, amigos, ¿qué arrastrada te podría poner un demonio de esos? Bueno, es mi punto de vista y es lo que nuestro amigo José nos platicó más o menos, ¿eh? Y la verdad es de que yo concuerdo en que cuando hay seres así tan fuertes, ni le busques, a menos de que tengas la intención de hacer guerra. Si vas por curiosidad, por tener likes, por tener views, cuidado, cuidado, de verdad, pongan mucha atención en esas cosas.
Aquí tenemos a Cristian Piña, que nos está compartiendo que en la noche de ayer se escuchó la Llorona en Guanajuato. A los amigos que vivan allá, específicamente, ¿en dónde, Cristian? Para ver si más amigos también lo pudieran... aquí nos dice, mira, en Romita, Guanajuato, anoche se escuchó la Llorona.
Ok, ¿no la grabaron? Hubiera estado bien. O alguien que nos esté escuchando allá en Romita, Guanajuato, a ver si se pudo captar. Guanajuato, lugar montuoso de ranas, creo que eso significa. Y sabes una cosa, Gina, como se me hace un tanto lógico, porque ahí en Guanajuato ha habido una serie de inundaciones y los ríos de agua han corrido, pero a todo lo que da. Ya ves que siempre se vincula esta aparición o la manifestación de la Llorona con, pues, estos cuerpos de agua y todo lo que tiene que ver con este líquido, Gina, cuando está así descomunalmente corriendo en un río, o que ahí hubo un río o un lago. Puede ser, puede ser. Ojalá que alguien lo haya escuchado.
Y todos aquellos que escuchan alguna vez a la Llorona se quedan realmente impresionados. Y bueno, esto acaba de suceder apenas anoche. Así es que a los amigos que la hayan escuchado allá, específicamente como nos dice Cristian en Romita, Guanajuato, que también nos den su punto de vista y qué es lo que han escuchado. La Llorona se le liga también con situaciones de tragedia. Ayer el relato que nos contaron, uh-huh, de una mujer embarazada que el hermano, cuando escuchó a la Llorona, al siguiente día ya perdió a su bebito, que fue una desgracia.
Fue como un presagio, ¿no? Un presagio maligno. Exacto. Estuvo terrible ese relato. Digo, terrible por la desgracia que conlleva, ¿no? Arturo Sosa, saludos desde Rosarito, Baja California, México. Así anuncian al Canelo. Gracias, mi querido Arturo. Gracias. Y Enrique Duarte, bienvenido. Saludos desde Chapultepec, Ciudad de México. ¡Wow! Oye, nosotros tenemos pendiente por ahí una visita a algunas catacumbas que hay por ahí, ¿no? Ojalá se pudiera realizar. Vamos a pedir la autorización correspondiente. A ver si se logra. Francisco Herrera, Guanajuato es una ciudad llena de leyendas. Sí, cierto. Y de manifestaciones de la Llorona. Bien, entonces, mi querido Francisco, ya ves cómo basta con que se mencione un poquito y comienzan a salir los testimonios.
Sí, claro. Y bueno, aquí nuestro amigo también decía, quiero contar relato, pero Francisco, Agustín, la llamada no entra. Sí, estaba ya tu enlace pendiente, pero no nos mandas a buzón.
Así es. Martín Soto dice, necesito un exorcismo.
¿Por qué?
¿Por qué dices eso, amigo? A ver, ¿quieres platicar con nosotros? ¿Quieres platicar? ¿O por qué comentas? No sé si estés cotorreando o estás hablando en serio, pero aquí tomamos todo bien en serio. Y si es en serio, nos encantaría charlar contigo. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el punto de inflexión donde pues llegaste a la conclusión de que necesitabas o necesitas un exorcismo? Así que, pues si gustas, mándanos un mensaje de voz o de texto al Miedofón 55-21-93-59-26, como estos, mira.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los peludomaníacos, a mi familia peludomaníaca y a la señorita Gina Avilés y el señor Nacho Muñoz.
Servidor.
Pues aquí su amigo Arturo Rieke desde Chihuahua. Ahora les traigo una historia que en verdad me pareció, aparte de escalofriante, que explica mucho, explica tanto de sobre todo. Son un par de niños, de amigos, que viven en un pueblo, ¿no? Aquí en México. Sí. Y resulta que estos niños jugaban siempre al fútbol, a las bicis y a todo. Y había una casa embrujada. Bueno, le llamaban casa embrujada porque era una casa en la que había, no vivía nadie y siempre estaba así medio, pues de esas casas que dan a veces que son tenebrosas. Entonces un día nuestro amigo, el que cuenta la historia,
sí,
es convencido por un amigo de él, vamos a ponerle de nombre Gilberto.
Ok.
Gilberto era como que siempre el más valiente y no sé qué. Y va con nuestro amigo, le cuenta la historia, y le dice que vayan, que lo reta, que entren, y que no sé qué, y total que lo convence, y van y se acercan. Esta casa siempre tenía el portón abierto, la puerta de la banqueta, pues hacia adentro de la casa ya, abierta, el caminito. Y la puerta de la casa siempre estaba cerrada, pero esta vez que del día del reto que fueron, los niños se dieron cuenta que estaba la puerta abierta cuando iban entrando, dijeron, ah, mira, está la puerta abierta. Entonces lo retó Gilberto a nuestro amigo. Y nuestro amigo, pues con miedo y todo, tenían 11 años. Iba a entrar porque pues no quería quedar como el miedoso ante su amigo Gilberto, que tenía más o menos la misma edad, pero se veía como más lidercito así.
Sí.
Como el galancillo.
Ok.
Entonces, dice nuestro amigo que ya iba a entrar, pero que cuando miró a través de lo poquito que estaba entreabierta la puerta, que se dio cuenta que se veía la silueta de una forma humanoide, pero con cabeza de cabra. Y que les sonrió y que estaba ahí esperando a ser sorprendida tal vez por él mismo. Y cuando este niño se da cuenta que el que está ahí le hace una sonrisa muy estremecedora, así muy perturbadora, así como demasiado, no sé, que exponía y no sé, como que expresaba unos sentimientos de sarcasmo, de venganza, de gusto, de alegría.
Sí.
Como de burla. Entonces, en ese momento dice que nuestro amigo que quiso decirle a este muchachito que había alguien ahí y que no pudo hablar, que le dio como cuando uno le da la parálisis del sueño, que se quedó mudo y no podía moverse. Entonces, en el silencio de este amigo, de nuestro amigo, dicen que Gilberto le dijo, ay, eres un miedoso, a ver, yo voy a entrar, y que se metió. Y cuando se metió, la silueta con forma y cabeza de cabra desapareció, y en eso desapareció, y en eso algo rojo, otra cosa diferente a la silueta, por detrás de Gilberto, nuestro amigo cuenta que nomás vio como que lo abrazó y lo jaló para adentro, y entonces sí, la puerta se cerró. Entonces nuestro amigo fue y fue cuando la puerta se cerró que él por fin se pudo mover. Y dice que no escuchó nada, trató de tocar la puerta y de abrir la puerta, y vio que estaba sellada y no se escuchaba nada, todo en silencio, como sin nada. Entonces que se fue a su casa corriendo y que llegó llorando, y que sus padres le preguntaron qué tienes, y cuando les contó todo, que fueron a la casa de Josué, Gilberto, le pusimos Gilberto, ¿verdad? Y resulta que los padres de Gilberto lo escucharon y le dijeron que entonces, para esto, en el tiempo, en el transcurso de todo, que este niño se regresó a su casa llorando y le contó a sus papás, y sus papás decidieron ir a buscar a los papás del otro niño, y le contaron esto a los padres del otro niño. Se hizo de noche, y ya de noche, en el mismo día, claro, fueron a esta casa estos días a buscarlo, a buscar a su hijo, a Gilberto. Y sí, cuando iban llegando, escucharon que había un... se escuchaban los llantos de un niño, pues era él, Gilberto. Y que la puerta pues estaba cerrada, pero que le tocaron y que el niño dijo, papá, mamá, y que cuando escuchó que eran ellos, que ellos le dijeron al niño desde adentro, abre la puerta, y que él abrió la puerta. Y sí, salió, y en ese momento pues lo único que les importaba a todos es que el niño estaba bien. Y se fueron a su casa. Pero cuenta nuestro amigo que cuando se fueron, que se iban dando cada quien para su rumbo en sentidos opuestos, Gilberto le sonrió a él con la misma sonrisa, esa como perturbadora y burlona a nuestro amigo. Pero pues no más. Entonces aquí viene algo, aparte de que ya esa historia parece terrorífica, esto es algo que le da sentido a muchas historias parecidas que nunca nos dan un extra, un plus o un contexto, o no sé, pero dice nuestro amigo que ya al paso de dos o tres semanas, porque para esto tenían una hija, digamos que Gilberto tenía una hermanita de 5 meses de edad, y una vez pues la niña es desvivida por nuestro amigo, por el amigo de nuestro amigo, que vendría siendo Gilberto. Entonces cuenta nuestro amigo que el caso, los hechos se dieron de esta forma, que una noche pues los padres escucharon cómo la niña lloraba muy desesperadamente, y que cuando fueron encontraron a Gilberto con uno de estos utensilios que se usan para picar verduras, utilizándolo en el cuello de su hermanita, como quien dice, para finalmente desvivirla, ¿no? Entonces, cuando los padres entraron a tratar de hacerle algo a su hijo, que es Gilberto, se paralizaron, así como del impacto, del miedo. Ese es, hay que recordar este punto. Entonces, lo único que podían era observar lo que estaba terminando de hacer su hijo, que aquí es donde yo voy a opinar ahorita que acabe la historia, porque ya para acabar la historia. Entonces, después de hacer eso, de terminar de ejecutar el acto que ya les describí con su hermanita, procedió a hacer lo mismo con su propio cuello y su propia mano con el utensilio de cocina, y siempre manteniendo la misma sonrisa sarcástica y perturbadora y burlona. Entonces esa sonrisa, cuentan los padres y cuenta todo el pueblo, que nunca se borró de la cara, aunque se desprendió del resto del cuerpo, esa parte del cuerpo, valga la redundancia, los forenses no pudieron hacer nada, ni con maquillaje ni con ningún tipo de procedimiento quirúrgico, para borrar esa sonrisa del rostro. Entonces a mí ya se acabó la historia, ¿no? Me resulta pensar que entonces lo que sea que hayas pasado es que se metió en el cuerpo de este niño. Los padres le preguntaban a él qué había pasado y dice el niño que él nada más recuerda que cuando entró la puerta se azotó y que él no la podía abrir, que estaba asegurada con llave y se resignó. Entonces solo empezó a llorar y esperaba que alguien pasara y que lo escuchara y que gritaba y que nadie jamás pasaba ni lo escuchaban. Entonces yo creo que esta cosa se metió, no sé, en la conciencia del niño chiquito. Y era como lo que narraba la otra vez un amigo sobre una historia que del señor que no tenía una formación eclesiástica, sin embargo encontró demonios y iba a ver exorcismos y al final de cuentas creía saber identificar los demonios. Es la historia del joven italiano que pasó en febrero de este año. ¿Se acuerdan? Bueno, ojalá les guste esta historia. Desde Chihuahua, un saludo, soy Arturo Rieke.
Saludos, mi querido amigo.
Una historia bastante tremenda. Ahí podríamos decir que el mal estaba en este hombre, ¿eh?
Sí, claro, pero ve nada más que cosas tan terribles, ¿eh? Híjole, pues hizo bien, ¿eh? Hiciste bien, amigo, en reservar la identidad, porque sí estuvo fuerte. Además, también te agradecemos tu discreción con el uso de las palabras. Ya sabes que últimamente todas las redes sociales y eso, pues hay cosas que no se pueden decir. Pero, amigo, todo lo que tú nos acabas de narrar es completamente espeluznante y te agradecemos, mi querido Arturo. Esperemos que pronto volvamos a tener noticias tuyas. Mientras tanto, Gina, vamos al corte.
El Miedofón, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Eso sí, el tonto es tonto.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Aldo Nava nos pregunta, ¿también se pueden mandar a través de un texto los relatos? Aldo, por supuesto, en el Miedofón 55 21 93 59 26 puedes mandar un mensaje diciendo quiero contar relato, nosotros te marcamos, o bien un audio y ya vamos intercalando en el programa, o también el texto y nosotros lo leemos. Tres opciones para que tú puedas contar la experiencia que quieres compartir. Y vámonos con más.
Así es, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Natalia, de la ciudad de Tijuana, California.
Eso es, mi querida Natalia. Creo que está haciendo mucho calor por allá, ¿verdad?
Demasiado calor.
Uy, pues aquí es una refrescante charla, así que la vas a pasar muy bien.
Eso espero. Espero que mi relato sea muy, muy escalofriante.
Ay, a ver, esperemos que sí, mi amiga. Venga, ¿qué nos vas a platicar?
Pues mire, yo actualmente trabajo en una funeraria aquí en la ciudad de Tijuana.
Órale.
Hace un tiempo mi compañero marcó, hace unos años, de lo mismo de contando los relatos de la funeraria. Uh-huh. Y en este caso, pues ahora quisiera yo contarles los míos. Son bastantes, pero espero darles, aunque sea unos pocos.
Ok, sí, a ver, venga.
Pues mire, actualmente tenemos en la funeraria pues muchos... Ahora sí que muchas situaciones en las que nos hemos quedado de que, ¿qué onda, no? Como que, ¿qué pasa? Uh-huh. El más reciente que me ha pasado, nosotros somos del área de oficina y levantamientos, ahora sí que básicamente hacemos un poco de todo.
Okay.
Nos tocó trabajar un día domingo, el cual pues ya estábamos cansados de que estuvimos para arriba y trabajó todo el día. Entonces decidimos descansar en una de las capillas donde se realizan las velaciones. Entonces yo me senté, o más bien me acosté sobre un sillón, y mi compañero estaba en el sillón de un lado. Entonces yo sentía como me empezaba a jalar el cabello, como que me levantaba el cabello, me lo dejaba caer y me lo jalaba. Entonces yo pues estaba en el celular y yo le dije, deja de estarme jalando mi cabello. Y mi compañero me mira y se me queda viendo y me dice, pero si yo estoy hasta acá. Y me di cuenta que estaba pues sí muy retirado de mí. Uh-huh. Pero yo claramente alcancé a mirar de reojo como mi cabello se levantaba.
Wow.
Entonces nos quedamos así como de, uy, ¿qué está pasando? Pero realmente no nos dio miedo porque estamos acostumbrados a todo este tipo de situaciones dentro de la funeraria.
Sí. Wow, pues sí, me imagino, mi querida amiga. Y entonces, ¿quién te jaló?
Es lo que nos preguntamos la mayoría. Hay cosas que pasan en las que pues no hay explicación más que pues quién puede ser, ¿no? Porque realmente estábamos solos. Incluso hubo un tiempo también donde yo me quedaba sola en la funeraria por las tardes, ya que no había mucho personal. Entonces yo sí. Me quedé en la oficina, en la parte de arriba, y yo claramente escuché cómo subieron las escaleras, porque estaba en el segundo piso. Entonces escuché cómo subieron las escaleras y yo tengo unas cámaras dentro de la oficina. Entonces yo miré e incluso le marqué a mi compañero, le dije, oye, ¿puedes checar las cámaras? Porque estoy sola, ya eran como 7, 8 de la noche, ya estaba oscuro aquí en Tijuana.
Sí.
Y me dijo, no, es que no hay nadie. Le digo, es que claramente acabo de escuchar cómo subieron las escaleras y era como una persona grande, como si estuviera botas. Uh-huh. Entonces yo me quedé así como, ¿cómo que no hay nadie? Le digo, entonces se metieron a robar. Pero yo tenía la puerta de abajo cerrada, o sea, no había manera de quién podría entrar. Pues yo me quedé encerrada en la oficina y ya cuando llegó mi compañero rápido de hacer el levantamiento del que estaban encargándose en ese momento, llegó y empezó a buscar por toda la funeraria y no había nadie.
Oye, amiga, que disculpa mi ignorancia, ¿a qué te refieres con el levantamiento?
Ah, levantamiento se le dice a cuando uno va al domicilio, a la clínica, donde se encuentra la persona afinada, y se realiza el levantamiento del cuerpo.
Ah, o sea,
la
cuando lo trasladan a la funeraria.
Así es, bueno, recolección, levantamiento, como más o menos se le maneja en el ámbito funerario. Así
sí. ¿Y a ti te ha tocado hacer eso, mi querida amiga?
Sí, pues realmente es muy muy común entre nosotros, entre los compañeros.
Vaya, me imagino que has visto algunas escenas muy tristes, ¿no?
Sí, hay muchas muy tristes que pues ahora sí que nuestro trabajo tiene que ser 100% profesional y cuando puede afectarte emocionalmente.
Sí.
Pero sí, cuando yo comencé a trabajar ahí en esa funeraria, nunca había trabajado en nada de eso.
Sí.
Y sí fue duro al principio, pero después pues te acostumbras o te mentalizas que pues es el trabajo que tienes que hacer y pues si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. Es como una ayuda para la familia, vaya.
Te entiendo, sí, te entiendo. Uh-huh. Y además que pues en ese momento pues la familia está con su dolor tan fuerte que en serio sí se necesita una persona que te hable honestamente, que te ve, que te muestre un poquito de compasión. Porque tu dolor es muy grande. Se sabe, ¿no? Que también de repente en ese ámbito hay personas que son muy abusivas, ¿no? Porque
así.
La gente no en ese momento no tiene cabeza para pensar y es ahí cuando los agarran por el lado más flaco. Pero es bueno, mi querida amiga, que haya gente como tú que pues obviamente sabes lo que está pasando la persona o la familia entera. Yo creo que, no sé, a ver, tú apóyame, mi amiga. Lo más triste es cuando tienen que ir a levantar a un niño, ¿no?
Sí, de hecho, actualmente a mí lo que más me duele o más me pesa son los niños, los bebitos, los que no son no nacidos, los óvitos fetales, se les clasifica así, los que no nacieron.
Ajá, no natos,
y ya los recién nacidos. Entonces, sí, es muy difícil y más ver cómo cuando viene la familia a la oficina.
Sí.
Y llena la documentación porque pues se les ve en su cara el dolor, la tristeza de, de esperar algo tanto tiempo para que de un día para otro se vaya, así como así. Entonces actualmente a mí sí me duele mucho ver más los niños porque todavía un adulto es más como de bueno, vivió, alcanzó
vivió,
a vivir,
¿verdad?
Algo, ajá. Pero una criatura tan chiquitita que apenas venía a conocer el mundo y se quedó ahí en ese lapso, pues sí, es muy triste.
Híjole, mi amiga, sí, es verdad, sí. Eso que mencionas. Oye, ¿y tus amigos, los tanatopraxólogos, no te han platicado algo fuerte así que digas, no lo puedo creer?
Sí, de hecho, hay una, bueno, como tipo leyenda que se cuenta ahí en la funeraria, de nuestro anterior embalsamador. Uh-huh. Sobre la historia de un niño, de hecho prácticamente igual, como comentamos, de un niño. Uh-huh. Sí es algo bien así que cuando yo entré no podía creerlo, y más como le comentaba que yo nunca había trabajado en una funeraria. Uh-huh. Nos contaba mi compañero que llegó una vez un niño que falleció en una clínica del Seguro Social. Uh-huh. El niño creo que tenía leucemia, si no mal recuerdo, o algo así, que de plano sí, el niño estaba muy malito.
Una enfermedad terminal.
Así es, entonces pues hicieron como le comento, la recolección del finado a la funeraria. La familia fue a llenar la documentación. Para esto la familia era una familia pues muy cristiana. Uh-huh. Entonces ya ve que ellos pues traen a su pastor, que es, sí, la persona pues que los acompaña todo el tiempo. Uh-huh. Y el pastor pues confiado, como que la familia se rehusaba a aceptar que su hijo ya no estaba. Entonces pidieron verlo en capilla antes de embalsamarlo, antes de practicarle cualquier tipo de embalsamado. Mis compañeros se lo presentaron en la capilla, el pastor hizo una oración, sí, y se dice que el niño aventó un suspiro. Entonces al momento de entrar el suspiro, pues todos se quedaron así como de, oye, pues el niño está vivo, a lo mejor, y lo declararon pues muerto y realmente no lo estaba. Entonces llamaron a la ambulancia y la ambulancia lo checó y dijo, no, pues es que el niño ya está vivo, está muerto, perdón. Pero no sé si más o menos han escuchado que hay movimientos post-mortem, o sea, movimientos involuntarios, que es el cuerpo, porque ya está perdiendo sus vitalidades generales del cuerpo. O sea, ya no hay hay movimientos involuntarios, pero los hace el mismo cuerpo. No quiere decir que estén vivos. Entonces, pues ya, el chiste aquí fue que dejaron pasar un tiempo. Pues la familia, como le comento, se rehusaba a aceptar que su hijo pues ya no estaba aquí. Ajá. El pastor pues sí los acompañó todo ese tiempo. Sí. Entonces mi compañero pues procedió a hacer el embalsamado del pequeño. Uh-huh. Lo curioso aquí es que al momento de hacerle el embalsamado, nos comentaba que usan un líquido especial para que el cuerpo pues quede completamente rígido, obviamente para evitar el proceso de descomposición a largo plazo, ¿no? Me comenta mi compañero que el niño nunca tuvo reacción de ese líquido en su cuerpo. El niño estaba como, pues ahora sí, como guanguito, como vivo, pues flojo, como, ¿sí?, si estuviera vivo. Ajá. Ya para esto ya le habían platicado lo correspondiente a lo que es el embalsamado, que son unos procedimientos que a lo mejor son duros, que no voy a contar, ¿verdad?
Claro,
pero
está bien.
En este caso, no, el niño no agarraba los productos, el niño haga de cuenta que me comenta que su piel era como si estuviera vivo. Chapetitas, su piel muy, muy, ni llegando un tono a blanco, era como si estuviera literal vivo. Uh-huh. El niño en todo el proceso nunca se miró que él no estaba ahí. No se sabe el por qué, porque es muy raro. Toda la persona que se embalsama tiene cierto reacción al químico.
Ajá.
Que puede que se vea el cambio completamente de color de piel, a un tono más claro, mucho más claro, la piel fría, las tonalidades de los ojos y de los labios un tono más abajo, pero él estaba como si estuviera dormido. Así es, y se nos hizo completamente raro, al menos a ellos, pues sí se quedaron en shock en su momento.
Claro. Oye, Natalia, dame un segundito, amiga, necesito ir al corte, no te vayas, ¿sí?
Sí, claro que sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, tengo un hermoso mal carácter.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos relatos y experiencias de México para el mundo.
Así es, estamos platicando con nuestra amiga Natalia. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, mi querida amiga. Nos está platicando de este caso tan extraño cuando pues iban a hacerle todos los servicios funerarios a un pequeñín que lamentablemente falleció. Sin embargo, su apariencia nunca cambió. Parecía tal vez como si todavía tuviera vida, mi amiga. ¿Te entendí bien?
Así es.
¿Y luego?
Pues parecía como si él nunca se hubiera ido. Yo soy muy creyente de la fe. Uh-huh. Y yo creo que la familia tenía fe de más, que de tanto su dolor que tenían en ese momento, no sé, como que ese algo no dejó que vieran a su hijo como normalmente lo vemos la mayoría de nosotros a nuestros seres queridos. Es muy raro, es un caso muy extraño. Cada cuerpo es diferente, pero en este caso a mis compañeros sí les impactó mucho este pequeño.
Claro, claro que sí. Aunque, bueno, es que todo tiene cierta lógica y cierto sentido. Porque yo me imagino, y precisamente te iba yo a comentar eso, que si tú crees que eso se había debido a la actitud de los papás. O sea que como que el niño todavía no se resignaba a irse, o no se quería ir por el dolor tan fuerte que les estaba causando a sus papis.
Así es. No, ahora sí que hay muchas cosas que pueden tener lógica o explicación. Uh-huh. Pero ahora sí que nunca vamos a saber realmente qué es lo que fue, porque como le comento, o sea, todo cuerpo es casi tiene la misma reacción. Uh-huh. Pero qué curioso que este pequeño, cuando el pastor hizo la oración, su familia pues estaba realmente muy triste por su partida.
Sí.
Como que ahora sí que les dio la oportunidad, que ojalá y todos pudiéramos tenerla, me apunto, uh-huh. el poder ver a un ser querido como si estuviera dormido y realmente nunca poder despedirse, porque no se van a llevar esa imagen de el cómo se miró, que realmente ya no estaba.
Oye, pero por ejemplo, eso que comentas, ¿no crees que es parte del proceso? Es decir, ver a un pariente ya con su, creo que le llaman rigor mortis, ¿no?
Como, no.
O sea, ya el semblante que tienen ya como dormido, pero te das cuenta que ya no es
dormido. Que a veces se le ve tranquilo.
No es dormido normal, sino como que pues ya tiene la apariencia de alguien que falleció. Entonces nosotros efectivamente, como tú comentas, tú lo ves pálido, lo ves, dices, no, pues ya no es él o ya no es ella, ya no está aquí. Entonces el hecho de verlos así te ayuda también como que asimilar, ¿no? El hecho de que, pues amigo, o te resignas o vas a pasar muy malos momentos. Entonces lo que ocurrió con estos papás que decías, pues tal vez era como que alargar más su sufrimiento, o también como tú lo mencionas, pues de cierta forma lo vieron descansar así como dormidito, ¿no?
Así es, sí, porque yo también ya he tenido servicios con ellos en la funeraria de mis familiares que uh-huh. han fallecido.
Sí.
Y pues si uno mira más que está de este lado del ámbito funerario,
uh-huh.
Ciertas señales en las que pues sí, obviamente se mira que realmente ya no está la persona.
Sí.
Pero a como me comentan mis compañeros, se da cuenta que era un niño como dormidito, normal, uh-huh. con sus chapetitas,
sí.
Su carita, pues así como color tiernito, o sea, todo muy, muy como si estuviera dormido literalmente.
Sí.
Entonces, pues yo creo que a lo mejor, al menos yo, me hubiese gustado haber visto a alguno de mis familiares que pues en su momento partió de aquí, ajá. pues que pude verlo por última vez en el ataúd.
Ajá.
pues ahora sí que verlo así, ¿no? Como si estuviera dormido.
Con ese semblante.
Así es, así es.
Oh, sí, ya te entiendo, mi amiga. Pregunta, bueno, es un poco curiosa de mi parte, o sea, ¿te ha tocado que a familiares tuyos los lleven ahí a la misma funeraria donde tú trabajas?
Sí, ya hemos tenido dos servicios con la funeraria en la que yo trabajo.
¿Y qué sientes? Híjole, pues ahora me toca estar aquí, ¿no?
Es muy difícil, es muy difícil, y es creo que lo que todos platicamos en cuestiones de funeraria, las pláticas de nuestros compañeros, cuando es un obviamente duele, o sea, en cierto punto tienes que ser fuerte porque miras el sufrimiento ajeno, pero al final tienes que hacerte la idea de que no es tu dolor, entonces tienes que hacerlo, como le comentaba en principio, profesionalmente, pero ya cuando uno está del lado de la familia es muy difícil, es exageradamente difícil porque no es lo mismo, o sea, se te triplica el dolor porque sabes lo que pasa después de mucha gente nada más dice, pues entra a la funeraria, no sabe el proceso adentro, y más cuando uno está involucrado en todo lo de adentro, desde anfiteatro, oficina, velaciones, pues es muy difícil, es completamente muy difícil.
Ya lo creo, mi querida amiga. Fíjate que te pregunta aquí Lucita Arellano si han ido a levantar alguno que esté más pesado de lo normal, o sea, que no haya una explicación.
Pues no realmente pesado. Siempre cuando hay una persona afinada, siempre es un peso mayor al que tiene. O sea, no es completamente normal. Porque no sé en sí a qué se deba, pero sí, por ejemplo, una persona, por más flaquita que sea, muchas de las veces su peso aumenta. Pero no es así como algo malo o algo así, no, realmente no lo es.
Bueno, es que aquí, si eres radioescucha, te has de dar cuenta o has de haber escuchado algunas de esas historias en donde dicen que pues y querían llevarse al difunto, pero la caja pesaba muchísimo y no la podían cargar. Y entonces tenían que llegar como que más, y entre todos apenas la podían mover, ¿no?
Y, sí, de hecho, tenemos una historia también un poco curiosa. Un compañero también le tocó vestir a un señor. Sí. Y el señor estaba pues completamente rígido, o sea, rígido, pero llevaba pocos minutos de terminar su embalsamado. Eso por lo regular dura unas cuantas horas, entonces estaban a tiempo de poderlo cambiar. El señor estaba pues completamente rígido, o sea, no se movía ni para adelante, ni para atrás, ni para nada. Entonces mi compañero empezó a hablar con él y le dijo, mire, señor, usted ya no está aquí, déjeme hacer mi trabajo. Ahora sí que esto es para que su familia lo pueda ver por última vez, lo vea guapo, lo vea presentable. Y pues yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Si usted todavía no se resigna que no está, pues ahora sí que pues lo lamento mucho, pero ahora sí que es mi trabajo y hágalo por su familia.
Eso es.
Y dice mi compañero que casualmente empezó el señor a dejarse vestir solo.
Qué cosas, amiga. Oye, y bueno, ya un poquito más a nivel personal en cuanto a ti que nos estás contando las historias, ¿qué piensas de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que nuestros difuntos están ahí justo cuando los estamos velando? ¿Nos están observando? ¿Están viendo quién llegó? ¿O qué piensas tú, mi amiga?
Yo creo que sí, nada más que no toda la gente puede percibirlo. De casualmente tengo otras dos anécdotas también que pasaron, que a lo mejor me comprueban que realmente sí están con nosotros. Una de ellas son cortitas. Yo estaba ya por despedir la velación, ya para que la familia se retirara de la capilla, porque ya íbamos a pasar a cerrar el ataúd para pasarlo a cremación. Casualmente en la funeraria a un lado está el crematorio, entonces pues es prácticamente rápido la movilización. Entonces yo pasé con la familia, pues obviamente con todo su respeto, sabe que ya vamos a retirar a su familiar, se puede despedir por última vez y ya pasa a cremación. La muchacha se acercó a una pareja, me parece que era su nieta y el novio de la muchacha, y empezaron a platicar con la persona. Era una señora ya mayor, como una, pues me imagino que era su abuelita. Sí, era su abuelita, perdón. Y se empezó a despedir de ella, y casualmente a los costados de los ataúdes tenemos unas lámparas de pie. Entonces la muchacha empezó a platicar con ella y le preguntó algo. La verdad no recuerdo qué fue lo que le preguntó, pero sí sé que le preguntó algo. Y al momento que le preguntó, las luces se prendían y se apagaban.
¡Órale!
de los costados. Entonces, como yo lo sentí, y la muchacha también se quedó así como sorprendida porque le respondió, pues. Uh-huh. La señora literal le respondió, y la muchacha en ese momento se soltó llorando, y como que se fue más tranquila también. Se miró su semblante de la muchacha y la miré más tranquila. Uh-huh. Porque sí tenía como esa preocupación de preguntarle eso que ella quería sacar en ese momento. Entonces se lo preguntó, su abuelita yo creo que se lo respondió, al menos yo creo que lo hubiera tomado como respuesta.
Okay.
Y la segunda vez que me tocó ver algo similar, falleció también una señora, y la señora dejó huérfanos a unos niños. Oh. Y estaban todas su familia. Ajá. Entonces, entre pláticas ahí entre ellos, estaban diciendo que la niña miró a su mamá a un lado del ataúd y que le dijo que le encargaba a sus hermanitos. Entonces, pues todos estaban ahí platicando de que pues la niña había mirado a su mamá y que pues se había despedido de ella y que le encargaba a sus hermanitos.
Mira.
Entonces, pues yo realmente sí creo que están ahí. Ajá. A lo mejor en ese último adiós.
Claro.
En ese último tristeza, porque a veces cuando uno, le digo por experiencia propia, cuando sí. Uno está ahí velando a su familiar y que siente esa tristeza tan grande,
sí.
Llega un punto en el que sientes paz y uh-huh. sientes ese abrazo de la persona que está ahí.
Sí.
No sé cómo explicarlo, pero sí ese uh-huh. ese alivio que tú quieres sentir en ese momento, uh-huh. lo sientes ahí.
Natalia.
¿Sí?
Amiga, dame un segundito, llego otra vez la pausa, no te vayas.
El videofón sigue listo, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Situaciones extrañas que ocurren en los velatorios. Aquí Rebe von Twardowski. Es verdad, el maestro de teatro que vi en el ataúd escuchó mi voz y pareció que se rió. No solo yo me di cuenta, todos los que estábamos ahí lo vimos.
Vaya, pues sí, son experiencias, ¿no?, que llegan a suceder. Dice, profe, mi hermano está en urgencias, y desde los fallecidos tranquilos hasta los que tienen cara de sufrimiento, de dolor, los que vomitan, hacen ruido o dejan un último suspiro, ha visto de todo. Y me imagino que mi amiga Natalia también, pues tiene un poquito de todas esas historias. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, aquí sigo.
Perdón, te interrumpí hace ratito. ¿En qué nos quedamos?
Pues sí, que era sobre la tranquilidad de saber que nuestros difuntos estaban en la sala de despedida con nosotros. Uh-huh. Y yo creo, al menos en lo personal, que sí. Uh-huh.
Que sí están, sí están presentes. Sí. Oye, y bueno, ya como para no quitarte mucho tiempo, mi amiga. Hay algo que a mí me molesta demasiado cuando... Yo casi no me gusta ir a los velorios, ¿no? ¿Por qué? Por muchas razones. Porque yo sé que hay gente que está sufriendo demasiado y no soporto ver que haya personas que se están riendo, que están platicando chistes o no sé, es algo que me causa mucho coraje. Yo me imagino que tú has visto algo así, ¿no?
Pues ahora sí que varía en la familia. Hay familia desde la que es muy seria a la que es muy... como que están celebrando. Ahora sí que al menos es así que personal de cada uno, ¿no?
Claro,
y al
sí.
menos lo toman como algo muy triste, uh-huh. otros como una fiesta porque la persona ya está donde debería de estar. Ahora sí que los que somos creyentes, pues con Dios, ¿no? Uh-huh. Que es lo que pues a donde todos quisiéramos ir.
Sí.
Bueno, al menos yo. Y pues sí, por ejemplo, lo digo por lo personal, así que yo hablo personalmente.
Claro.
Me ha tocado ver mucho que hay muchas familias que llevan alabanzas, que llevan, uh-huh. Aquí se usa mucho el norteño, la banda, uh-huh. mariachi, que pues ahora sí que le dan ese último adiós como ellos creen que se lo merece la persona que está ahí. En uh-huh. mi caso, las veces que hemos tenido velación en de despedir algún familiar. Al menos mi familia es muy, siempre tratamos de sacarle lo lado, ahora sí que con la risa, lo lado triste.
El lado entonces, positivo, ¿no?
Sí. Así es, nosotros también hacemos, la última vez que tuvimos un servicio de funeraria, nosotros, pues así que era de que platicábamos anécdotas, risas, y luego yo llorar, y luego otra vez risas, pero ahora sí que sí, depende de cada familia cómo lo lleve.
Claro.
Si llega un punto en el que están, por ejemplo, ahí sí es donde no estoy de acuerdo, cuando empiezan a criticar, cuando empiezan a pues sí, sentirse un ámbito muy pesado que si de por sí ya es triste, ahora póngale una todavía el criticar, el estar peleando, el estar todavía discutiendo cosas que a lo mejor se pueden hacer después o en otro lugar.
Es cierto,
pues
eso.
Y es completamente válido porque todavía están peleando los terrenos, están peleando el dinero. Entonces, pero yo digo que es depende cómo uno lo quiera sobrellevar. Sí es triste, pero ahora al final de cuentas hay que saber cómo sobrellevar el dolor.
Exacto.
Y más, como yo estoy en el ámbito funerario, pues tengo que aprender a que mi familiar ya no está ahí. Es simplemente, ahora sí, aunque suene duro, pero es un cascarón. Es solamente lo que estaba aquí en la tierra. Ya lo que estaba dentro de él ya está en otro lugar, descansando.
Sí, tienes razón, amiga, tienes muchísima razón. Yo pienso lo mismo, que pues ya realmente nuestro ser querido ya no se encuentra ahí, ya nada más vemos el envase vacío, ¿verdad? Oye, y pues yo te agradezco mucho. Y antes que otra cosa, lo que pasa es que también hay que reconocer que a veces las familias se distancian mucho y tristemente un velorio es un motivo para que se junte la familia que ya tenía mucho tiempo de no verse, ¿verdad? También hay que ser objetivos, ¿no?
Sí.
Y por eso de repente, pues les da gusto verse, aunque sea en una situación así de lamentable.
Oye, esta frase, Nacho, que seguro la hemos escuchado en un velorio cuando te encuentras con familiares que hace años que no ves y dicen, ¿por qué nos tenemos que ver solo en estas ocasiones?
Sí, pues es muy triste, es una realidad.
Así es, y la realidad también es que dicen, no, pues sí, hay que... se da la casualidad que solamente en esos momentos se conoce la gente que realmente está con uno o a la que no. Por ejemplo, hay gente que nada más va por compromiso y como comentas, que dice nada porque nos tenemos que ver hasta en estas situaciones.
Sí.
Y casualmente después de que pase eso ya no vuelve la familia, ya no vuelve esa persona que viste en ese momento. Entonces no sabes si está contigo o no está contigo. Entonces digo, pues ahora sí que es de cada quien, ¿no? Pero ahora sí que en ese momento cualquier visita, cualquier abrazo, cualquier palabra de aliento es bien recibida.
Eso es, mi amiga. Pues mi querida Natalia, te agradecemos mucho esta charla que nos aventamos un buen ratito y espero que no sea la última vez que platicamos.
No, creo que no, tengo muchísimos relatos que contarles y espero después me den otra oportunidad.
Claro que sí, cuando gustes, amiga. Que tengas bonita noche.
Igualmente, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Hasta luego, Natalia. Estos nos despedimos de Tijuana, Baja California.
Son interesantes.
Sí, son muy interesantes y se platica poco. Realmente, yo no sé si ustedes han escuchado un programa de radio donde platiquen de este tipo de cosas, así como lo hacemos en esta emisión, pero no es muy común. Y fíjate lo que comenta Jesús Javier Briseño. Saludos, amigo. Hace falta preparación tanatológica en la familia, escuela y sociedad. ¿Qué opinas, Gina?
Así es, y mira, también tenemos más comentarios. Samara, la mamá del papá de mis hijos, el día que partió de este mundo, su ataúd pesaba demasiado. Y al llevarla al panteón, el ataúd no quería salir de la carroza. Abrieron el ataúd y sorpresa, la señora estaba boca abajo.
¿Cómo crees?
¿Cómo fue eso?
¿Entonces no había fallecido? A lo mejor le dio un ataque de esos de catalepsia, ¿no?
Pero para la familia ha de haber sido súper impresionante. Como estos relatos, como hace rato mencionabas, Nacho, de personas que nos han platicado que ya van del velatorio a la funeraria y cuando ya del velatorio al panteón, cuando van a bajar el ataúd, es como si se resistiera la persona y está súper pesado. No importa que la persona hubiera estado muy delgadita, el ataúd pesa muchísimo. Se cree que es porque la persona aún no quiere que la entierren. Pero en este caso, que decían, ay, está súper pesado, abren el ataúd y que la mujer esté boca abajo fue, me imagino, impresionante.
Sí, claro. Traumático. Uh-huh. Yo diría traumático. ¿Cómo se volteó? A ver, alguien que se dedique a esto, que nos explique cómo se pudo haber volteado un cadáver.
Hay dos vertientes. Una, que podría ser que esta persona aún no había fallecido. Y uh-huh. entonces la que tuvo la catalepsia y pues tuvo esa necesidad de que la sacaran y se volteó. Otra, que hubiera practicado alguna cuestión oscura.
Ocultismo, sí.
Claro, y entonces tenga este movimiento alguna base de este tipo.
Oh, puede ser. Qué duro, ¿eh? Son temas bien complicados de platicar. ¿A poco ustedes platican de esto con su familia? Es difícil, ¿no? Pocas veces lo comentas así de este modo. Y por eso es el programa La Mano Peluda tiene... pues tiene su alma propia y aquí escuchamos todo tipo de historias, todo tipo de experiencias y tienen relación, ¿eh? De algún modo hay una relación completita en cuanto a experiencias cercanas a la muerte, viajes astrales. Bueno, hay muchas cosas que de verdad hay que comentar.
Mira, Samad dice, yo solo voy a esos velorios cuando la persona es importante para mí. Bien. Y voy con todo el respeto. Yo creo que el mayor porcentaje de personas decimos, pues es que no nos gustan los velorios, pero es algo que no es que te guste. Si es alguien muy cercano, pues sientes la necesidad de ir. También un mínimo porcentaje, hay personas que van a todo lo que sea reunión, velorio, fiesta, lo que sea. Pero la mayoría no es algo que digas, ah, yo quiero ir a un velorio, ¿no? A ver quién se muere. No, solamente vas a aquellos en los que la persona es muy, muy cercana y es una necesidad que tú tienes de estar en ese último adiós.
Eso sería lo ideal, pero Gina, somos un país con muchas tradiciones y, por ejemplo, en algunos lugares o muchas personas tienen la costumbre de que cuando fallece alguien de la familia, tienen que dar de cenar, tienen que dar de comer, tienen que... bueno, atender como si fuera una reunión. Y eso se me hace bien complicado, porque así se acostumbra, ¿eh? Dice Maribel Pineda, yo sí, Nachito, solo de pensar le causa tristeza. Sí, amiga.
Mira, Samara ya nos está dando otro comentario respecto a la mamá de su uh-huh. expareja, que falleció y se volteó. Ya ves que yo comentaba que podrían ser dos opciones. Uh-huh. Y aquí nos dice, sí estaba desvivida, pero consultaba mucho la brujería. Entonces,
un vínculo, ¿no?
Ándale.
Fíjate que...
Aldo Nava, que hace ratito nos decía que quería contar relato, y fíjate que ahorita nos está escribiendo que él trabaja en una funeraria y que le toca cuerpos que no se dejan trabajar o cargar uh-huh. hasta que las carrozas se descomponen. Aldo, nos encantaría platicar contigo.
Claro. Saludamos a Me Too. Dice, saludos y bendiciones Gina y Nacho y a todos los peludomaníacos. Bienvenido Me Too. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice, profe, en mi familia así se hacía y no te da tiempo de vivir la pérdida del familiar fallecido. Tu mente está en atender como lo hubiera hecho tu familia. Ah, bueno, sí. Sí. A lo mejor entonces ayuda, ¿no? Como catarsis, el hecho de tener la presión de hacer sandwichitos, tortitas. Bueno, hay quien hace hasta mole, creo, ¿eh?
Sí.
Para despedir a un difunto. Y luego creo que después de los rosarios, cuando se levanta la cruz, también hacen una comida.
Y ahí pues ya tiene que ver mucho, como decía Natalia, la tradición de cada familia, las costumbres. Porque hay familias que, por ejemplo, no ocupan rosarios, pero otras sí, y otras que, pues, es del dolor al que quieren estar en el último adiós, y entonces alguien cercano a la familia es quien se preocupa, quizá, nada más de tener el café y las galletas, pero los dolientes más cercanos no. Pero en otras familias también sienten esa necesidad que si es tu familiar muy cercano, tú seas el que le des esa última despedida, brindando algo a todos los que los han acompañado.
Ok, dice Lucita que se llama novenario. Sí, el novenario justamente.
Hola, ¿qué tal? Les quisiera comentar una anécdota muy personal y es algo en lo que yo creo. Yo creo que todos relacionamos estas mariposas negras grandes que en muchos lados les llaman ratón viejo. Y la relacionamos con algo negativo, con la pérdida de algún familiar.
La muerte, sí.
Y yo creo que sucede. Yo creo que sí, como que es algo que nos da un indicador de que algo va a suceder. ¿Por qué? Porque les comento esto. Fíjense que hace muchos años yo tenía una tía, ella estaba enferma de su corazón, pero estaba muy bien controlada. Una mañana que ella fue al médico, despuesito de que yo salí esa misma mañana, en el pasillo de la entrada de la casa, al lado donde está la lámpara, el foco, volteé y había una mariposa de estas, negras, muy grande, era muy grande, estaba ahí posada, ahí en la pared. 4 días después falleció mi tía. Un año después, más o menos.
Sí.
Un hermano de mi tía, mi tío también, falleció. Pero fíjense que yo recuerdo que un martes, porque recuerdo muy bien que era un día martes, yo salí al patio de la casa y hay una ventana de la cocina que da para el patio. Arriba de la ventana había una mariposa de estas, igual grande, negra, y me dio miedo. Aproximadamente una semana después falleció mi tío. Hace más de un año, cuando falleció mi abuelita, que para mí era mi madre, también había una mariposa de estas días antes. Unos días después falleció mi abuelita. Y desde ahí yo les tuve, yo desde antes ya les tenía mucho miedo a estos animales. Incluso hay veces que yo he llegado a ver en la calle en dos ocasiones que pasan volando estos animales y me pongo a pensar, pues ahora ¿dónde te vas a ir a posar? Pero yo sí cogí mucho miedo, me daba miedo ver esas, incluso hasta ver una imagen, una foto, algo, me daba mucho miedo. Ustedes saben que mi esposo falleció,
sí.
Pero también durante su proceso, en esta enfermedad que estábamos cursando del cáncer, él iba bien, de verdad que iba bien, no tengo por qué mentir, al contrario, yo estaba muy feliz y muy contento de que él estuviera saliendo adelante. Pero en una ocasión salí al lavadero y arriba del boiler estaba una mariposa de estas. Entonces yo dije no, ahora sí no. Y tomé la escoba y la asusté, la quise espantar. Y por poco se mete dentro de la casa, pero chocó con la puerta de la cocina y se fue. Después me acuerdo también que iba de salida y afuera, pegada en la pared, estaba una. Igual la espanté. Porque yo decía, no, tú a mí no me quitas a nadie más. Y lamentablemente, pues vean, después falleció mi esposo. Sobreviviendo, porque realmente es la palabra, es sobrevivir. Ya no le encuentras sentido a muchas cosas ahí que uno trata. Y he platicado con un tanatólogo, con psicólogo, pero no encuentro la forma de poder salir adelante, de superarlo. Pesa mucho, la soledad pesa mucho, que yo estoy tratando de estar tranquilo, aceptando mi día a día y hasta donde yo vaya a llegar, que realmente y honestamente sé que puede parecerles feo para algunos de ustedes, incluso me pueden tachar de cobarde, pero solamente yo sé lo que vivo y lo que pasa dentro de mi cabeza y dentro de mi, claro, de mi ser.
¿Para quién?
Respecto a mi dolor, a mi duelo. Sí, me he dejado, anímicamente, físicamente me he dejado, ya me descuido mucho, no le veo sentido. Pues ahora ya van 2 veces también que han venido esas mariposas aquí a donde yo estoy. Ya no le espanto, porque ya me puse a pensar, bueno, si estos animales, tal vez yo y mucha gente los relacionamos con algo negativo, un deceso, pues yo ya no tengo nada que perder, ya lo perdí todo. Está muy bien. Y ahí está, ha venido. Lo dejo pasar. De repente me voy a fijar o paso por ahí y ya no está. En una segunda ocasión, ya pasó hace unos días, 3 días lo mismo, ahí estaba. Hasta incluso tengo la foto. Y pues sí, desafortunadamente para muchos, y me pueden catalogar como ustedes quieran, pero solamente yo sé, les repito, lo que vivo y cómo lo vivo, cuál es mi dolor. Qué tan pesado y qué tan duro es para mí el tratar de avanzar. Estoy muy tranquilo, a pesar de que este animal me da mucho miedo, ya no. Porque bueno, me pongo a pensar, si viniste es por algo. Y si vienes por mí, en el momento que decidas, yo estoy listo. Es una depresión tan fuerte que uno ya acepta lo que sea. Yo sé que hay gente aquí que me puede entender y hay gente que no, pero yo respeto todo lo que ustedes piensen y opinen. Gracias.
Ok, amigo, sí, es muy popular esa creencia, ¿verdad? De que son como señales de mal agüero, como un aviso, esas mariposas llamadas ratón, bueno, les conocen como ratón viejo, que en realidad tienen una apariencia intimidante, ¿no? Parece que tuvieran unos ojos que te están observando y desafortunadamente se les ha ligado muchísimo con los decesos. Justo así como lo comenta nuestro amigo Cooper, así nos han platicado varias historias. Dice, Me Too, mi nombre es Maite Orduña. Y pues cuando falleció mi abu, su féretro se puso pesado. Y cuando iban a meter a su caja a la sepultura, fue difícil, no se podía introducir. Oh, ya me imagino, Sí, de esos casos extrañísimos que no encuentra uno la explicación.
Exacto, aquí también tiene un comentario Flaquita Nayita, que dice, en Veracruz hacen tamales y en los 9 días hasta ponen una res o un cochino para hacer barbacoa.
¿Ve?
Samara dice, todo depende de las tradiciones, porque en mi familia sí se hace así, atender a las personas que asisten, pero lo hacemos los sobrinos y nietos. Las personas grandes como los tíos están en su dolor, así que lo hacemos quienes estamos menos vinculados con el fallecido.
Ok, pues sí, suena bien, suena...
Se divide,
sí,
claro.
Exacto, suena un poquito lógico y me parece perfecto.
He visto, Manuel David Coronado, he visto videos donde los que llevan el ataúd se ponen a bailar.
Ah, sí, son unos negritos, ¿no? Una tribu de África, no sé
qué. Pero también depende mucho de la cultura o las tradiciones de esa región. Uh-huh. Si es como una festividad que ya dejó este plano físico, lo toman como algo positivo, ¿no?
Oigan, amigos, no sé si se acuerdan que les estuve platicando que por acá en mi pueblo la bruja estaba muy alborotada.
Sí. Ajá.
Pero fue así como que una semana de mucho, mucho que estuvo, la veían, la escuchaban, la veía, incluso yo les enseñé las fotos de las bolas de fuego, de la bola de fuego. ¿Y qué creen? Había una vecina de mi suegra, pues realmente muy cerca de, pues de su casa.
Sí.
Esta vecina ya estaba muy, muy mayor de edad, era una señora ya muy grande de edad. Y se rumoraba que la señora era también bruja, aparte de la otra que les comento. Esa semana que la señora estuvo enferma, sí, se puede decir, estuvo la bruja muy, muy alborotada. La señora murió, amigos, la señora murió. Todo lo que estaba aconteciendo con las apariciones de bruja y bola de fuego, bolas de fuego,
sí,
cesó. Hagan de cuenta como que la señora se murió y todo terminó, todo eso terminó. Yo no quiero sacar conclusiones, pero pues todos se imaginarán que pues es muy obvio. O no sé, ¿qué piensan ustedes?
Oye, amiga, pues estuvo rarísimo y fue demasiado obvio. Había un acecho de parte de una bruja, así lo sentían todos. Murió la señora y se acabó el problema. Qué increíble, amiga. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia y participación. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque platicamos de esos temas difíciles, pero que es necesario hablar. Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.